Hello, this is Marianne, and for the next hour I will be reading articles published between May the 15th and May the 19th, 2026, from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. Trump amenaza a Irán y luego se retracta todo en el mismo día por Tyler Pager y Eric Schmidt, publicado el 19 de mayo. El presidente Donald Trump dijo el lunes que había autorizado una nueva oleada de ataques contra Irán esta semana, pero que esperaría para dar cabida a negociaciones serias después de que, según dijo, tres líderes del Golfo Pérsico solicitaran más tiempo para elaborar un acuerdo nuclear. Trump ha amenazado repetidamente con lanzar nuevos ataques solo para echarse atrás en el último momento y evitar así volver asumir a Estados Unidos en una guerra impopular y costosa. El lunes confirmó los planes de ataque y los canceló al mismo tiempo. Nos preparábamos para realizar un ataque muy importante mañana y lo he pospuesto por un tiempo, quizás para siempre, pero posiblemente por un tiempo, porque hemos mantenido conversaciones muy grandes con Irán y veremos en qué quedan, dijo Trump a los periodistas. Cuando Trump lanzó la guerra junto a Israel el 28 de febrero, estimó que terminaría en 4 a 5 semanas. El conflicto se encuentra ahora en su tercer mes y Trump está atrapado entre dos impulsos contrapuestos: obligar a Irán a someterse y declarar la victoria y seguir adelante. El resultado han sido declaraciones tremendamente contradictorias sobre la guerra. En un momento dado, Trump dijo que la guerra había terminado, pero que Estados Unidos aún debía completarla, y amenazas grandilocuentes como la que lanzó en abril, cuando advirtió de que toda una civilización moriría esta noche para no volver más. Funcionarios militares estadounidenses afirman que el régimen iraní ha demostrado una enorme capacidad de resistencia y de infligir daños significativos a la región y a la economía mundial, y hasta ahora el arsenal nuclear iraní no ha sido tocado. Aún así, la campaña militar ha golpeado duramente a Irán. El Pentágono calcula que ha destruido unos 13.000 objetivos, ha destruido la marina del país y ha matado a altos dirigentes militares. La guerra aún es profundamente impopular en Estados Unidos. Una encuesta del New York Times y Siena reveló que el 64% de los votantes opinaban que la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán fue equivocada, y la mayoría expresó su descontento por los costos económicos asociados al conflicto. Este fue un resumen del artículo. Próximo artículo. Más de 100.000 niños han sido separados de sus padres en la oleada de deportaciones de Trump, dice informe por Miriam Jordan y Jeff Adelson, publicado el 18 de mayo de 2026. Lady Ordóñez estaba en el trabajo en una tienda mayorista de pescados y mariscos de San Antonio en julio pasado, cuando unos agentes de migración entraron en las instalaciones y se la llevaron a ella y a cerca de una decena de personas bajo custodia. Ordóñez, quien es madre soltera, sigue detenida y fue separada de su único hijo, Alonso, un niño de 2 años nacido en Estados Unidos que ahora está al cuidado de una amiga. «Ya puede andar y hablar», dijo Ordóñez desde un centro de detención de Texas. «Me he perdido mucho». Un nuevo análisis sugiere que más de 100.000 niños han sido separados de sus padres durante las medidas represivas contra la inmigración ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. Y aproximadamente 3/4 partes de esos niños, como Alonso, son probablemente ciudadanos estadounidenses, según estimaciones que la institución Brookings compartió con The New York Times. La estimación de Brookings sobre el número de niños que son ciudadanos estadounidenses es más del doble de lo que cabría esperar en el mismo periodo de tiempo, según los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Los investigadores, cuyo informe se basa en un análisis estadístico de la población detenida, sostienen que las estadísticas oficiales son un recuento insuficiente debido a la forma en que el gobierno recoge esa información. Los hallazgos apuntan a una escala de separaciones familiares que eclipsa con creces la de la política de tolerancia cero del primer gobierno de Trump en 2018, cuando unos 5.500 niños fueron separados de sus padres inmediatamente después de cruzar la frontera sur. El DHS no respondió directamente a las preguntas sobre el número de padres que habían sido detenidos o el análisis que sugiera que las estadísticas oficiales no reflejaban el número total de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres habían sido arrestados. El DHS dijo en un comunicado que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos con una persona designada. Se mire como se mire, hay decenas de miles de niños que han sufrido la detención de sus padres desde que este presidente entró en funciones, dijo Tara Watson, investigadora principal de Brookings. La mayoría son ciudadanos estadounidenses, dijo. Los investigadores calculan que unos 205.000 niños han pasado por la detención de uno de sus progenitores, que suele ser un paso previo a la deportación, de los cuales unos 145.000 son ciudadanos. Utilizaron datos de la Oficina del Censo y de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para determinar el número probable de hijos de los detenidos en función de su situación migratoria, sexo, edad, nacionalidad y si estaban casados. En Estados Unidos viven más de 13 millones de migrantes que son vulnerables a la deportación, ya sea porque son indocumentados o porque tienen un estatus temporal. Unos 5 millones de niños menores de 18 años viven con al menos un padre migrante no autorizado, según estimaciones de varios centros de investigación, y más de 4 millones de ellos son ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Trump ha detenido a unos 400.000 inmigrantes durante operaciones de control en el interior del país. No hay información fiable sobre cuántos hijos tienen los detenidos o qué pasó con esos niños cuando sus padres fueron puestos bajo custodia. Watson, economista, y su coautora María Kansian, profesora de política pública de la Universidad de Georgetown, dijeron que trataron de responder a estas preguntas. Las estimaciones parten del supuesto de que la aplicación de las leyes migratorias es esencialmente aleatoria, es decir, que los migrantes que son padres tienen las mismas probabilidades de ser detenidos que los migrantes sin hijos. Pero los investigadores también crearon una herramienta interactiva que calcula el número probable de niños afectados por la detención de los padres en diferentes escenarios y supuestos de aplicación de la ley. Su estimación más conservadora del número de niños nacidos en Estados Unidos con un padre detenido es de unos 117.400. Su estimación más alta es de aproximadamente 175.000. Los investigadores dijeron que consideraban que 145.000 era su estimación más precisa y predijeron que aumentará porque el Congreso asignó 45.000 millones de dólares en el llamado proyecto de Ley Grande y Hermoso para ampliar la capacidad de detención. Su estimación contrasta con las cifras publicadas por el DHS, según las cuales los padres de unos 60.000 niños nacidos en Estados Unidos fueron detenidos en el mismo periodo. En su informe, los investigadores teorizan que la discrepancia se debe a que el DHS no pregunta sistemáticamente por los niños o a que los detenidos temen revelar que tienen hijos, preocupados por ponerlos en peligro a ellos o a sus cuidadores. Basándose en entrevistas con organismos de protección de la infancia, los investigadores calculan que solo una pequeña parte de los niños acaban en familias acogidas u otras situaciones similares. La mayoría de los niños se quedan con amigos y familiares que no tienen la obligación legal de cuidar de ellos, dijo Kansian, que estudia el bienestar infantil y la migración. Muchas escuelas y organizaciones de ayuda legal han ayudado a los migrantes a designar un cuidador para sus hijos en caso de que se separen. Sin embargo, los niños suelen quedar al cuidado de hermanos mayores o de familias de clase trabajadora que ya tienen que enfrentar dificultades económicas y una precaria situación migratoria, por lo que, en última instancia, estos acuerdos resultan insostenibles, afirman los expertos. Si el gobierno separa a los niños de buenos padres que resultan ser indocumentados, tienen la obligación de salvaguardar su bienestar, dijo Cancian. Public Counsel, una organización de ayuda legal sin fines de lucro de Los Ángeles, ha instruido a más de 4,000 migrantes sobre los planes de custodia desde el año pasado, asegurándose de que alguien está facultado para tomar decisiones médicas y relacionadas con la escuela. Sin embargo, la organización recibe regularmente llamadas de escuelas, iglesias y otros que buscan ayuda para los niños cuyos padres acaban de ser detenidos. Estamos viendo a niños en situaciones delicadas, abandonados con vecinos que no tienen documentación adecuada que necesitan, hermanos mayores que tienen hijos propios y casos en los que un padre no puede encargarse de niños pequeños, dijo Sharon Cartagena, abogada del Derecho de Familia de Public Counsel. Casey Refkin, directora ejecutiva de Each Step Home, que comenzó ayudando a familias migrantes durante las separaciones fronterizas de 2018, ahora se centra casi exclusivamente en ayudar a padres detenidos que han vivido en Estados Unidos durante muchos años y fueron separados de sus hijos. Casi todos los días nos contacta una mamá detenida que fue arrestada y separada de sus hijos, dijo Refkin, cuyo grupo recauda fondos para ayudar a los padres detenidos a pagar las llamadas telefónicas a sus hijos. Esta vez la crueldad suele infligirse a niños que son ciudadanos estadounidenses. La madre de Samantha López, ciudadana estadounidense de 3 años, fue entregada al ICE el mes pasado por un ayudante del sheriff tras un control de tráfico cuando ella se dirigía a su trabajo en un restaurante, según su marido. El padre de Samantha López, quien pidió que no se revelara su nombre completo por temor a que pudiera ser blanco del ICE, dijo que su esposa les había dicho a los agentes que tenía una hija pequeña sin que eso cambiara nada. «Siento un gran vacío y mucha angustia», dijo, «cuando nuestra hija habla con su mamá, escucha atentamente y luego se pone a llorar. Le están haciendo daño a mi hija estadounidense», dijo. López, obrero de la construcción, dijo que necesitaba trabajar tantas horas extraordinarias como fuera posible para costearse un abogado que lograra la liberación de su esposa, pero también debe cuidar a su hija después de la guardería. Irónicamente, tener un hijo nacido en Estados Unidos puede separar a las familias. Ordóñez, quien lleva más de 10 meses separada de su hijo nacido en Estados Unidos, dijo que hace tiempo les suplicó a los agentes que permitieran a la pareja permanecer en un centro de detención familiar mientras ella luchaba por su caso, pero los ciudadanos estadounidenses no pueden ser detenidos en centros de detención de migrantes. «Nunca quise que me separaran de mi único hijo», dijo. «Los agentes le han advertido a Ordóñez que su deportación es inminente», dijo. «Para acompañar a su madre, Alonso necesita un pasaporte». Ordóñez ha tenido dificultades para conseguirlo, añadió. Los agentes le advirtieron recientemente que la deportarían sin el niño si no obtenía el documento y lo dejarían con sus actuales cuidadores. No son familia ni nada, solo lo cuidan como un favor, dijo llorando. Si me deportan, quiero llevarme a mi hijo. Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba y sanciona a altos funcionarios, por Frances Robles, publicado el 18 de mayo de 2026. El gobierno de Trump intensificó el lunes su campaña de presión contra el gobierno de Cuba al imponer sanciones a 3 organismos gubernamentales y a 11 altos cargos. Entre los sancionados figuran 3 generales y funcionarios del Partido Comunista vinculados al aparato de seguridad cubano. Dichas sanciones, normalmente utilizadas contra acusados de narcotráfico, violación de los derechos humanos y terrorismo, congelan los bienes y las cuentas bancarias que puedan tener en Estados Unidos. Aunque es poco probable que algunos de los cubanos objeto de las sanciones tengan activos en Estados Unidos, la medida supone una importante escalada en la campaña del gobierno de Trump para obligar al gobierno comunista a revisar su sistema económico y político. Actores alineados con el régimen como los designados hoy son responsables del sufrimiento del pueblo cubano, del fracaso de la economía cubana y de la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano. La medida siguió a una oleada anterior de sanciones que presionaron a algunas empresas extranjeras que hacían negocios en Cuba para que se retiraran de la isla, lo que podría desencadenar una cascada de dificultades económicas peores. Tras una orden ejecutiva dictada este mes para dificultar los negocios en la isla, Hapag-Lloyd, naviera alemana, y CMACGM, naviera francesa, suspendieron las reservas hacia y desde Cuba. Algunos analistas consideraron especialmente perjudicial la retirada de las navieras, ya que suministraban a la isla productos muy necesarios. Una empresa minera canadiense, Sherritt International Corporation, también anunció que abandonaba sus empresas conjuntas con Cuba. El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump ha estado asestando a Cuba repetidos golpes destinados a paralizar el gobierno comunista que dirige el país desde 1959. Cuba prácticamente no ha recibido petróleo este año después de que el gobierno de Trump bloqueara los envíos de petróleo de Venezuela, la principal fuente de la isla, y bloqueara casi todas las demás entregas de combustible extranjero. La escasez de petróleo ha sumido al país en prolongados apagones. Incluso La Habana, la capital, está ahora sin electricidad hasta 22 horas al día. El gobierno también ha estado realizando vuelos de vigilancia alrededor de la isla. Por ejemplo, la semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó la isla y exigió que Cuba cerrara los puestos de escucha chinos y rusos que alberga. El miércoles se espera que el Departamento de Justicia estadounidense anuncie una acusación penal contra Raúl Castro, exministro de Defensa y expresidente, por haber ordenado el derribo de dos aviones civiles en el 1996, donde murieron cuatro personas. Estados Unidos y Cuba han mantenido negociaciones secretas en las que Washington ha exigido ciertos cambios, entre ellos una apertura económica y una indemnización para las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por el gobierno hace décadas. El presidente Miguel Díaz-Canel ha calificado la serie de acciones estadounidenses de crimen internacional. Cuba no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país, escribió en X. Cuba ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos. Sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica. Miguel Cosio, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana en el sur de Florida, dijo que los objetivos de las sanciones parecían haber sido cuidadosamente seleccionados. El museo, junto con la Foundation for Human Rights in Cuba, preparó un dossier que se hará público el martes con una lista recomendada de decenas de funcionarios cubanos que, según afirman, han participado en actos de represión, procesamientos por motivos políticos, corrupción y otros delitos que deberían hacerles merecedores de sanciones. No los escogen por gusto, dijo Cosio. Son la élite de la cúpula quienes realmente dirigen el gobierno y forman parte de la estructura de espionaje y represión. You are listening to a reading of articles from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. titulares de la Green Card son el objetivo de deportación de un nuevo aparato de expulsión por Madeline Noh, publicado el 15 de mayo de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta deportar al menos a 50 titulares de la tarjeta verde o Green Card a través de una nueva unidad dedicada a reevaluar a miles de migrantes con residencia permanente en todo el país, según datos internos obtenidos por The New York Times. Esos casos representan una pequeña fracción del número total de titulares de la tarjeta verde que han sido revisados hasta ahora. Alrededor de 2.890 casos habían sido evaluados o estaban en proceso de evaluación el 7 de mayo. Se consideró que el 80% de dichos casos no requerían ninguna acción adicional. Más de 500 titulares de la Green Card seguían en proceso de revisión. Las cifras revelan los primeros resultados de los esfuerzos del gobierno de Trump por examinar a los titulares de tarjetas de residencia sospechosos de cometer fraude o de representar una amenaza. La reciente creación de esta unidad también subraya la agresividad con la que los funcionarios del gobierno intentan erradicar a los migrantes que, a su juicio, deberían ser deportados de su estatus legal y expulsados del país. Es la señal más reciente de que el gobierno está ampliando su represión migratoria más allá de quienes viven ilegalmente en el país para incluir a aquellos que han obtenido un estatuto legal. En los últimos meses, las autoridades han lanzado campañas para tratar de revocar la condición de refugiados y ciudadanos naturalizados, lo que ha generado temor entre muchos residentes de larga data ante la posibilidad de que su estatus no esté garantizado. El gobierno de Trump ha dicho que es necesario reevaluar a amplios grupos de migrantes debido a la laxitud de las normas de control del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, esta iniciativa está siendo criticada por algunos exfuncionarios de Seguridad Nacional de gobiernos demócratas y republicanos, quienes han cuestionado el uso de los recursos y han señalado que las cifras internas muestran que solo alrededor del 2% de los titulares de la Green Card revisados fueron considerados potencialmente deportables. Zach Kaler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que supervisa el sistema de inmigración, dijo que la agencia estaba evolucionando a través de reestructuraciones organizativas para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y respaldar las prioridades de nuestra misión. La primera y principal misión del USCIS es proteger a Estados Unidos mediante una rigurosa investigación y selección de los extranjeros, dijo Kaler en un comunicado. Seguiremos aplicando cambios a medida que identifiquemos oportunidades para reforzar el sistema de inmigración de Estados Unidos. Kaler dijo que entre las personas sometidas a una nueva investigación se encontraban aquellas detenidas y condenadas por diversos delitos como agresión sexual, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y posesión de parafernalia de drogas. Algunos admitieron pertenecer a una organización sospechosa de obtener ilegal o ilícitamente información y tecnología de exportación controlada para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo Kaler. Añadió que entre quienes eran investigados también había personas que, según determinó el USCIS, habían mentido para obtener su estatus de residente permanente. Pero el hecho de que se descubriera que pocos de los seleccionados habían obtenido la residencia de forma indebida, apunta a que la redada incluía a un grupo de personas más amplio que el de los condenados por delitos o los que habían cometido fraude. Según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente, en todo el país se han identificado decenas de miles de titulares de la tarjeta de residencia permanente para su revisión. A los agentes de la unidad se les ha encomendado la tarea de revisar los antecedentes penales y las solicitudes presentadas por los titulares de las tarjetas verdes para encontrar indicios de posibles fraudes, añadió la persona. Algunos exfuncionarios de seguridad nacional cuestionaron la eficacia de la atención prestada por la agencia a la investigación de los migrantes que ya han obtenido la residencia legal. Las medidas de reevaluación del gobierno de Trump son mucho más amplias y agresivas que las anteriores para revisar a los migrantes que se encuentran legalmente en el país, según antiguos funcionarios de seguridad nacional. Normalmente, los servicios de ciudadanía e inmigración verificaban los antecedentes penales de un titular de una tarjeta verde cuando éste solicitaba la renovación, la naturalización u otra prestación. A través de la nueva unidad, la agencia revisa de forma más proactiva a los titulares de la Green Card y trata de deportarlos. Sharvari Dalal Deini, y directora de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo: "Esta intensa atención a la reevaluación es nueva. Los titulares de la tarjeta verde pueden ser deportados por diversos motivos, como una condena por determinados delitos o la obtención fraudulenta del estatus. Por ejemplo, un residente legal permanente que sea condenado por tráfico de drogas o asesinato puede ser expulsado. Algunos delitos menores también pueden hacerles acreedores a la deportación. Otros delitos menores no suelen dar lugar a la expulsión, como una primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol que no haya causado lesiones. La deportación no es inmediata. Los titulares de la tarjeta verde suelen tener la oportunidad de comparecer ante un juez de migración, quien emite una decisión sobre su caso. Los datos públicos sobre el número de titulares de la Green Card que son deportados anualmente son limitados. El gobierno federal normalmente ha optado por no perseguirlos a menos que hayan cometido delitos especialmente graves, según antiguos funcionarios de seguridad nacional. Kerry E. Doyle, socio de Green and Spiegel, que fue el principal abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Biden, dijo que no era tan inusual que el gobierno intentara expulsar a los titulares de la tarjeta verde que podían ser deportados, pero tampoco es frecuente. Definitivamente no son tan habituales, dijo Doyle. Los próximos dos artículos vienen de la sección de Bienestar. Primer artículo, ¿Cómo tener una conversación difícil? Por Yancy Don, publicado el 16 de mayo de 2026. Una vez tuve un problema con una amiga cercana. En lugar de hablarlo con ella, pospuse la conversación por meses. Cuando me invitó a cenar, por fin decidí desahogarme. Pero para entonces me había puesto tan nerviosa que empecé a sentirme mareada. Mi amiga tuvo que llevarme a su sofá y darme un paño frío para la frente. Podría haber evitado esta situación si hubiera hablado con ella cuando me molesté por primera vez. Es tentador postergar una conversación difícil, sobre todo con alguien a quien aprecias o ves con frecuencia, dijo Matt Abrahams, profesor de la Escuela de Negocios de Stanford y autor de Piensa Rápido, Habla Mejor. Lo hacemos esperando y rezando para que el asunto mejore por sí solo, dijo. Pero las conversaciones difíciles son menos intimidantes si tenemos claros los pasos a seguir. Le pedí a unos expertos que me guiaran por esos pasos. Elige un momento adecuado. Encontrar el momento y el lugar adecuado es crucial, dijo John Coughlin, profesor de comunicación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Acércate a la persona cuando las cosas parezcan tranquilas, dijo, y añadió que por lo general las conversaciones difíciles deben hacerse en privado. Abraham dijo que lo mejor es hablar en persona, porque puedes leer pistas e indicios de una forma que no puedes hacer a través de un aparato, y añade que dedicar tiempo para quedar con esa persona indica que la conversación es importante para ti. Si es posible, mantén la conversación en exteriores, dijo Jefferson Fisher, autor de Discute Menos, Habla Más. Es algo que a él le gusta hacer a menudo, me dijo. Si están sentados en un banco en el parque, no se tienen que mirar fijamente a los ojos, algo que puede resultar desafiante para algunas personas, dijo, y pueden hacer una pausa para ver a su alrededor si la situación se pone intensa. Advierte a la persona, transmite que esa puede ser una conversación difícil y empieza con lo que Fisher llama una frase de advertencia. Dile a la persona de forma neutra que algo te molestó. Oye, me gustaría decir algo que no te he dicho. O me gustaría hablar contigo de algo que no he dejado de pensar, dijo Fisher. También puedes establecer un tono de colaboración al decir, necesito tu ayuda con algo que me preocupa, dijo. Eso los pone en el mismo equipo y puede evitar que la otra persona se sienta a la defensiva. Dale un breve adelanto de tu tema para no dejar a esa persona con inquietud por el miedo y con la idea. Estoy en un problema, dijo Fisher. En mi experiencia he aprendido a no decirle a mi marido tenemos que hablar, lo que hace que se paralice como un conejo, sino a decirle algo específico como tenemos que hablar de los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. Nunca es agradable tener una discusión difícil, pero es aún peor cuando una persona no tiene ni idea de qué se avecina, dijo Fisher. Mantén la calma y el mensaje. Establece un objetivo en tres partes, dijo Abrahams. Lo que quieres que la persona sepa, lo que te gustaría que sintiera y lo que quieres que haga. Escríbelo de antemano si te resulta útil. Si la conversación se descarrila, vuelve una y otra vez a tu objetivo. Eso puede ayudarte a mantener los pies en la tierra cuando las cosas están en movimiento, dijo. Si encuentras resistencia, a Abrahams le gusta usar el parafraseo como herramienta para mantener el rumbo. Simplemente repite lo que dice la persona con tus propias palabras. Esto valida su punto de vista y puede tranquilizarla, dijo. Eso no significa que estés de acuerdo, solo significa te escucho. Luego regresa a tu punto. Al final de la conversación, dale las gracias, dijo Abrahams. Puedes decir, te agradezco mucho que hayas estado dispuesto a hablar este tema conmigo, dijo. Y si lograron llegar a una solución, añade, haz un resumen claro y breve para ambos. Si no resolvieron el asunto, dijo, puedes decir, espero que sepas que realmente quiero solucionar esto contigo y sugerir que vuelvan a abordar el tema más adelante. La mayoría de nuestras interacciones no se resuelven de una sola vez, añadió. Luego de llegar a tropezones al sofá de mi amiga, nos preparó un té, nos tapó con una cobija y hablamos. Fue duro y después ya no. No debería haber esperado. Próximo artículo. Este reto de 4 semanas te ayudará a dejar el teléfono. Por Yancy Don, publicado el 16 de mayo de 2026. La mayoría de nosotros pasamos 5 o más horas al día con nuestros teléfonos. Y las investigaciones señalan que esas largas horas pueden afectar a nuestra salud mental y física. El tiempo de pantalla puede hacer que nuestra respiración sea más superficial, un fenómeno conocido como apnea de pantalla. Utilizar el teléfono o la tableta al acostarse puede provocar un sueño más corto y de menor calidad. Caminar mientras usamos el teléfono afecta nuestra forma de movernos, y todo este tiempo en nuestros dispositivos con su estimulación rápida y constante está reduciendo nuestra capacidad de atención. Incluso con todos estos efectos secundarios, es poco probable que renunciemos a ellos. La mayoría de nosotros no vamos a desconectarnos si no queremos hacerlo, dijo Manoj Somorodi, autora de Body Electric, The Hidden Health Costs of the Digital Age and New Science to Reclaim Your Well-Being. Cuerpo eléctrico, los costos ocultos para la salud de la era digital y la nueva ciencia para recuperar tu bienestar. Pero tenemos que replantearnos cómo vivimos con nuestra tecnología, añadió. Así que vamos a ayudarte a encontrar ese equilibrio. Hemos creado el reto Sal a que te dé el sol, una serie de ejercicios de 1 mes de duración que te ayudarán a hacer una pausa en tu constante revisión de la pantalla y a conectar en la vida real. No te preocupes, no se trata de una desintoxicación digital total. No tienes que tirar el teléfono al mar. Cada semana de junio te enviaremos un reto basado en pruebas para animarte a alejarte de tus pantallas y sentirte más vivo. Te pediremos que salgas al aire libre, que pases tiempo con las personas que quieres y que aproveches tu creatividad. Yancy Don, nuestra columnista de Well, te guiará junto con la ayuda de expertos como neurocientíficos, psicólogos, científicos del sueño e incluso un novelista superventas. Para finales de junio esperamos que te sientas más tranquilo, más sano y más repuesto que distraído, y tendrás las herramientas para recuperar tu tiempo y tu atención. ¿Cómo empezar? En primer lugar, asegúrate de que estás suscrito al boletín de Well. Si ya lo estás, no hace falta que hagas nada. Todos los jueves de junio llegará un correo electrónico en inglés a tu bandeja de entrada. Si no has recibido el boletín antes, puedes utilizar el módulo de abajo para suscribirte. Y ustedes se pueden suscribir a www.nytimes.com/newsletters/well. You have been listening to a reading of articles published between May the 15th and May the 19th, 2026, from the New York Times Spanish edition. Your reader has been Marianne. Thank you for listening.